Directos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? España supera a China en número de muertes por el coronavirus e iguala a Italia en fallecimientos diarios. Son 3.434 víctimas y casi 50.000 contagiados según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, que confirma más de 5.300 pacientes curados. Madrid sigue siendo la comunidad más afectada y la más castigada del mundo por la pandemia, con casi 14.600 casos positivos, 1.825 fallecidos y más de 3.000 enfermos dados de alta. El portavoz de Sanidad en esta crisis, Fernando Simón, ha indicado, acaba de hacerlo, que estamos muy cerca del punto de inflexión a partir del cual los casos empezarían a bajar.
Ahora mismo, con la evolución del incremento de casos nuevos que estamos observando en los últimos días, si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca. Realmente no me atrevería a decir si hemos llegado. Puede ser que los datos de los próximos días cambien la apreciación, pero sí que es cierto que las tendencias que estamos observando no nos indican que vayamos hacia atrás.
El ministro de Sanidad dijo ayer y acaba de repetir hace un momento que es el instante de la solidaridad con Madrid al ser la región más afectada. La presidenta regional se lo ha agradecido en Telecinco, pero le ha dicho que ya es hora de que se empiece a notar, porque es imprescindible también para poder proteger a los profesionales sanitarios.
Yo se lo agradezco, pero lo que necesito es material. Lo que necesito es que me den material para proteger a los profesionales sanitarios y material para que se pueda seguir funcionando con normalidad. Está bien la solidaridad, pero que se vea.
Palabras de Isabel Díaz Ayuso, que en los próximos minutos, dentro de aproximadamente media hora, va a ofrecer una rueda de prensa tras presidir esta mañana el Consejo de Gobierno, muy centrado de nuevo hoy en las medidas para combatir el coronavirus. Desde Onda Madrid van a poder seguir en directo esa comparecencia informativa a través de la señal de Telemadrid a partir de las 2:30. Son muchas las medidas de todo tipo que hay en marcha para reducir los efectos de la pandemia que se está cebando, como decimos, especialmente con Madrid. Comunidades como Galicia, Extremadura y Andalucía van a prestar respiradores a la comunidad, material que la región devolverá cuando remita la crisis. La falta de ese material, reiteradamente denunciada por los profesionales sanitarios, empieza a tener también consecuencias judiciales. Una magistrada de Madrid ha dado 24 horas de plazo a la Consejería de Sanidad para que provea a todos los centros sanitarios de la región de medios de protección como batas, mascarillas y gafas o contenedores de grandes residuos para que se pueda trabajar en unas mínimas condiciones de seguridad. En su auto, la titular de ese juzgado, el juzgado de lo social número 31 de la capital, ha admitido a trámite las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid, AMIT. Acabamos de conocer además que el Tribunal Supremo ha denegado la medida solicitada en este caso por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos para que se instara al Ministerio de Sanidad a proveer en el plazo de 24 horas a todos los centros sanitarios nacionales públicos y también privados de una serie de medidas de protección. Y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de anunciar que ha cerrado varios acuerdos de compra de material con el gobierno chino por valor de 432 millones de euros, cuyo suministro se va a ir produciendo de forma escalonada. Además, el Pleno del Congreso va a debatir y aprobar esta tarde la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 11 de abril. El apoyo será abrumadoramente favorable, aunque el Gobierno no va a poder evitar los reproches y críticas por no haber sabido anticiparse a la pandemia. La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, confirma que apoyarán al Gobierno, pero le piden mejoras.
Nosotros hemos entregado al presidente del Gobierno los máximos poderes a cambio de una mínima eficacia. y los test que nos llegan, las mascarillas que nos llegan, las fuerzas y cuerpos de seguridad que no tienen los equipamientos básicos para combatir la pandemia. Es decir, esa transacción no está funcionando. Y lo que le queremos pedir al gobierno es que se ponga en marcha y que todos esos poderes que tiene los ejerza con diligencia, con fortaleza, con determinación y con inteligencia.
Más de 300 de los 350 diputados han solicitado el voto telemático, por lo que la presencia en el hemiciclo se va a limitar a unos 40 parlamentarios para evitar riesgo de contagio. El pleno comenzará a las 3 de la tarde y arrancará con la convalidación de otros decretos de contenido económico para ayudar a empresas, trabajadores y ciudadanos a enfrentar esa emergencia económica y social provocada por la crisis del COVID-19. Miércoles 25 de marzo, más noticias sobre esta crisis, titulares con Elia Fernández. El Gobierno regional aprueba Madrid Nuevo Norte.
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy al proyecto 20 años después. Generará más de 250.000 empleos. Se construirán 10.500 viviendas, un nuevo distrito financiero y nuevas estaciones de metro y cercanías.
Ha aplazado el pago de impuestos durante el estado de alarma.
El Ejecutivo madrileño ha dictado una orden para prorrogar un mes más la moratoria que afectaba a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de tasas autonómicas.
Información útil también para transportistas.
La Consejería de Medio Ambiente ha elaborado un listado de 128 estaciones de servicio con áreas de descanso para este colectivo. Se puede consultar en la página web de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad.
Y en deportes, la Federación Española de Fútbol ofrece soluciones económicas para los clubes con problemas.
Su presidente Luis Rubiales ha puesto a disposición de los clubes de segunda, B y tercera un total de 4 millones de euros de subvención a devolver a coste cero y se ha ofrecido a trabajar junto a la Liga para lograr créditos por valor de 500 millones de euros para evitar los ERTEs en el fútbol profesional.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Normalidad hasta ahora en la red vial de la Comunidad de Madrid. No encontramos retenciones importantes ni en los accesos a los pequeños núcleos urbanos ni tampoco en las principales arterias de entrada y salida. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas M40 y M50. Eso sí, les informamos que a partir de hoy a las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del jueves será cortada por obras. La M40 estará cortada por obras la M40 a la altura de Monte Carmelo en el kilómetro 58 en ambos sentidos. Se recomienda circular por la M30. Además, les recordamos que continuamos en estado de alarma. Tan solo se pueden realizar aquellos desplazamientos que sean justificados y totalmente imprescindibles.
El tiempo.
En la previsión meteorológica, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas diurnas más altas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Hoy sí que notamos un poquito más que estamos en primavera. Por fin hemos visto durante bastantes horas el sol, aunque la tarde se presenta con nubes crecientes a las que no hay que descartar en su desarrollo que puedan dejar alguna precipitación, principalmente en áreas de la sierra y hacia puntos del sur. En cualquier caso, ya los termómetros llegando a unos 15 grados, es fácil que hoy rondemos los 17 en la capital. Y ojo que la próxima madrugada, con cielos abiertos, bajada importante de las temperaturas nocturnas. Vamos a amanecer mañana jueves con registros en torno a los 3-4 grados en la capital y las máximas también descenderán fruto del viento del norte. Por tanto, mañana jornada soleada, pero con máximas de 14-15 grados en Madrid y en zonas del sur.
2 de la tarde, 9 minutos, escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Paloma Nolasco en la producción y también con Mario Llorente a los mandos técnicos.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Juntos hemos soñado, amado y reído. Ahora luchamos. Juntos saldremos. Siempre juntos, Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las 2, Felipe Serrano.
Como venimos contando, la Comunidad de Madrid ha registrado en las últimas 24 horas 290 muertes más por coronavirus, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia a 1.825. Son los últimos datos que han facilitado hoy los responsables del Ministerio de Sanidad. ¿Qué más han comentado? Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues han comentado que posiblemente estemos ya en el pico de la curva. Fernando Simón, director de alertas sanitarias, ha destacado que el porcentaje de aumento de contagios ha sido en un 20% en la línea de días pasados. Ha dicho Simón que la reducción de los contactos sociales es prácticamente completa y que eso está dando resultados. Está estabilizando además el uso de las UCIs.
Ahora mismo, con la evolución del incremento de casos nuevos que estamos observando en los últimos días, si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca. Realmente no me atrevería a decir si hemos llegado. Puede ser que los datos de los próximos días cambien la apreciación, pero sí que es cierto que las tendencias que estamos observando no nos indican que vayamos hacia atrás.
Nos acercamos posiblemente al control de la transmisión, ha añadido, pero hay que tener cuidado con la intradomiciliaria porque es fácil volver a subir en la curva si no se tiene cuidado.
Estamos controlando la transmisión, estamos controlando los contactos de riesgo, pero tenemos que tener cuidado con uno que nos queda todavía por controlar mejor, que son los contactos intradomiciliarios cuando una persona aparece con sintomatología. Obviamente, dentro de las casas hay que tener mecanismos para que esta persona no suponga un riesgo para el resto de los familiares.
Más de 14.500 contagios en Madrid, más de 1.800 fallecidos y se han firmado 3.000 altas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, que acaba de anunciar una compra a China de material por valor de 432 millones, ha insistido en que es momento de la solidaridad con la Comunidad de Madrid y ha vuelto a subrayar, Felipe, que no ha habido ni habrá ningún bloqueo de material en las aduanas.
Gracias, Marta. Aún así, la justicia ha intervenido después de varios días de reclamaciones de material de protección por parte de los médicos. Al final han acudido a los tribunales. Un juzgado de la capital atiende su petición y da un plazo de 24 horas a la comunidad para que les proporcione ese material con el que poder llevar a cabo su labor con la necesaria seguridad. Sin embargo, eso mismo se ha reclamado también en el Supremo, que instara al Ministerio de Sanidad a dotar de medidas de protección, pero el alto tribunal no lo acuerda. Porque los responsables públicos están haciendo todo lo que pueden para suministrarlo. Lupe Ortiz.
Dos decisiones judiciales dispares sobre un mismo asunto: reclamar a las administraciones públicas la entrega de material de protección para los médicos. El juzgado 31 de lo Social de Madrid ha dado ese plazo de 24 horas al gobierno regional para que lo haga. Sin embargo, el Supremo, y este será el criterio imperante al ser un órgano superior, deniega la medida cautelarísima solicitada por el colectivo sanitario para que se le exigiera lo mismo al Ministerio Ministerio de Sanidad. Es consciente el tribunal de la emergencia en la que nos encontramos y de lo necesario, dice, de que los profesionales cuenten con la debida protección para atender a los pacientes. Sin embargo, no consta ninguna negativa a hacerlo y sí manifestaciones públicas y notorias de los responsables públicos incidiendo en que se está haciendo todo lo posible. Por lo tanto, deniega la medida cautelarísima solicitada. El recurso se podrá tramitar, eso sí, por la vía ordinaria, es decir, sin tomar decisiones con ese carácter de urgencia.
Seguimos con el repaso de la crónica local y regional también para contarles ahora sobre los asuntos sanitarios que la Consejería de Sanidad espera que entre hoy y mañana llegue a España el material sanitario adquirido en China para luchar contra el coronavirus. Hasta entonces Madrid ha pedido ayuda a otras comunidades autónomas. Además, el Hospital de Campaña de IFEMA tiene previsto habilitar medio centenar de camas UCI para atender a los pacientes más graves una vez que lleguen los respiradores que se han adquirido. Mientras llega el material, los profesionales sanitarios de la región siguen trabajando a contrarreloj y con algunos hospitales al límite de su capacidad, como por ejemplo está ocurriendo en el Severo Ochoa de Leganés, que es uno de los más afectados. Eva Prat.
En este momento el hospital de IFEMA atiende a 300 pacientes y ha dado ya 25 altas. La previsión es que se habiliten 1.000 camas hasta el domingo y ya a partir de la semana que viene se lleguen a las 1.300. Se calcula que por cada 20 pacientes haya 3 médicos y 3 enfermeros, lo que se va a traducir en más de 1.000 profesionales sanitarios trabajando en el recinto ferial. En declaraciones a Radio Nacional, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, destacaba el esfuerzo realizado.
La UME ha colaborado de alguna manera, pero principalmente ha sido el esfuerzo del Servicio Madrileño de Salud y de IFEMA, que han tenido una capacidad de respuesta increíble y que lo han hecho desde el primer momento.
Mientras, el Leganés está a punto de empezar a funcionar el hospital de campaña que se ha montado bajo la supervisión de Médicos Sin Fronteras en el Polideportivo Municipal Carlos Sastre. Está a 300 metros del Severo Ochoa y servirá para descongestionar sus urgencias, que triplican ya su capacidad. Javier es uno de los encargados del dispositivo.
En este momento tenemos para abrir con 70 camas, pero podríamos llegar hasta las 150. El Ayuntamiento además va a asumir tanto la alimentación de los enfermos, como la limpieza de todo el centro, de todo el edificio, y así como las labores de mantenimiento.
Y un día más nos llega el testimonio desesperado de enfermeras como Antonia.
Es el peor momento de mi vida profesional. Estamos viendo a los pacientes que no podemos llegar a todas sus necesidades, se nos cae el alma, nos vamos llorando. Y luego lo peor es que tenemos que enfrentarnos a nuestra familia, porque no sabemos si llegamos contagiadas, si lo has hecho bien.
Los profesionales recuerdan que en la mayoría de centros siguen faltando equipos de protección individual.
Situación dramática y desesperada también en la residencia de ancianos Santísima Virgen y San Celedonio en el distrito de Chamartín, en la capital, donde 23 personas, entre ellas una monja, han fallecido y más de una treintena de sus profesionales permanecen en cuarentena por el coronavirus. Pilar Rivera.
En un comunicado, el personal del centro y la propia dirección aseguran que de los 150 residentes, solo 10 han ingresado en hospitales y que más de 50 profesionales están en aislamiento. También 16 hijas de la caridad que realizan un trabajo voluntario. Así lo confirmaban a Onda Madrid desde la propia recepción de la residencia.
Las monjas, ellas están aisladas, están en su comunidad y ellas están ahí aisladas, como claro, el resto de residentes que también los tenemos aislados.
Mascarillas y trajes de protección que llegan a cuentagotas, sin pruebas diagnósticas y doblando turnos. La situación es desesperada e insostenible. Vuelven a pedir a gritos ayuda a las autoridades nacional y regional.
Y que en este caso seguimos reclamando ayuda, ¿vale? Los profesionales que aquí están, gerocultores, limpiadores, todo el personal técnico que aguantamos aquí, estamos dando todo lo que podemos. Estamos sufriendo mucho con la situación y seguimos reclamando eso, que nos venga ayuda, porque verdaderamente la necesitamos.
La UME ha procedido ya en dos ocasiones a la desinfección de la residencia Santísima Virgen de Chamartín.
Para dentro de 10-12 minutos está prevista la comparecencia informativa, rueda de prensa de la presidenta madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, que les vamos a ofrecer aquí en directo en Onda Madrid, tras haber presidido esta mañana el Consejo de Gobierno de los miércoles. Sobre la mesa esta mañana del Consejo de Gobierno, dos asuntos fundamentales: la aprobación definitiva de Madrid Nuevo Norte, ese desarrollo urbanístico al norte de la capital, la vieja operación Chamartín, que debe ayudar y mucho mucho en la recuperación económica de la región cuando pase esta crisis sanitaria y social, y también el aplazamiento del pago de los impuestos durante el estado de alarma. El Ejecutivo autonómico ha dictado una orden en ese sentido para prorrogar un mes más la moratoria que afectaba a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de las tasas autonómicas. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ese asunto se va a aprobar definitivamente la próxima semana cuando se dicte ese decreto. El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso ha decidido prorrogar un mes más la moratoria tributaria aprobada ya el pasado 13 de diciembre. Esta moratoria afecta a la presentación de liquidaciones y autoliquidaciones de impuestos autonómicos, en concreto a los de sucesiones y donaciones, a los de actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales y a los impuestos del juego. Aunque de momento se ha establecido un aplazamiento de un mes más, la medida es de carácter prorrogable mientras dure el estado de alarma, nos ha explicado el consejero de Hacienda Javier Fernández Lasqueti.
De tal manera que ningún madrileño tendrá que pagarlos durante el próximo mes, inicialmente durante el próximo mes. Si esto se tuviera que prolongar, desgraciadamente lo mantendríamos aplazado, como por otra parte hemos hecho ya en estos 15 primeros días de confinamiento y de estado de alarma.
En el Consejo de Gobierno, otros asuntos también destacados, por ejemplo, luz verde a 23 millones de euros para la adquisición de respiradores, o iniciar el trámite de urgencia para que la próxima semana se dicte el decreto que reducirá al mínimo la renta de alquiler de los inquilinos de la Agencia de Vivienda Social que estén afectados por el coronavirus. Y al margen de estos asuntos relacionados con el coronavirus, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde definitivamente a ese esperado proyecto, a ese Madrid Nuevo Norte, un proyecto que generará 250.000 empleos y con el que se construirán 10.500 viviendas, el 20% de ellas protegidas. Va a ser la obra pública más importante de Europa en los próximos años. Este proyecto prevé atraer una inversión de 20.000 millones de euros aquí a Madrid. Otros datos destacables, por ejemplo, un centro de negocio anexo de 3 millones de metros cuadrados, 3 nuevas estaciones de metro y la remodelación de la estación ferroviaria de Chamartín. Todo esto nos traerá este proyecto Madrid Nuevo Norte.
Gracias, Begoña. Al término del Consejo de Gobierno, por videoconferencia y antes de la rueda de prensa que tendrá lugar dentro de aproximadamente 10 minutos para informar de los acuerdos, la presidenta Díaz Ayuso ha mantenido también un encuentro telemático con los portavoces de la Asamblea de Madrid para informarles sobre las medidas adoptadas en esta emergencia sanitaria. Esa reunión se ha prolongado más de lo previsto. Díaz Ayuso acaba de escribir en Twitter que se va a reunir con los portavoces parlamentarios todos los miércoles después del Consejo de Gobierno. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Reunión 15 días después entre la presidenta y los 6 portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea a fin de que Díaz Ayuso les informe de la situación. Un encuentro que proseguía hasta hace tan solo un par de minutos, según nos decían, y en el que sabemos, aparte de lo que has contado relativo a ese tuit de la presidenta, sabemos, decía, que Más Madrid se ha interesado muy especialmente por la dramática situación de las residencias de ancianos, como adelantaba Pablo Perpiñán antes del encuentro.
En la reunión vamos a solicitarle información rigurosa de nuestras residencias de mayores. Queremos saber por qué se han medicalizado hoteles, si hay UBIs cerradas como la de la Infanta Sofía, y queremos pedirle que suspenda los alquileres de las viviendas sociales como ha hecho su homólogo en el ayuntamiento.
Estamos esperando a que los distintos portavoces nos ofrezcan de manera telemática su versión sobre este encuentro. Esperamos, por tanto, a lo que nos digan los 6 grupos parlamentarios. Felipe.
Gracias, Pepe. La funeraria municipal de Madrid, entre tanto, reanuda hoy la recogida de fallecidos con coronavirus tras recibir material de protección cedido por el gobierno regional. El ayuntamiento, además, realiza desde hoy pruebas del COVID-19 a los trabajadores de los servicios esenciales como Policía Municipal, Sanitarios y Bomberos. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Con la entrega por parte de la Comunidad de Madrid de 300 trajes de protección, los servicios funerarios de la ciudad han vuelto a prestar servicio a fallecidos por coronavirus. Lo ha confirmado en Buenos Días Madrid el alcalde José Luis Martínez Almeida.
La funeraria va a reanudar de manera inmediata porque la Comunidad de Madrid también, en este caso, nos ha cedido parte de pertrechos que tenía de equipos de protección individual, con lo cual vamos a poder seguir con el ritmo normal.
Un cambio normativo informativo en casos de fallecidos por COVID-19 permite ahora recoger a la víctima con un doble sudario en lugar de con una bolsa estanca, como era obligatorio y que escaseaba ya en funeraria. El alcalde anuncia que siguen buscando material de protección necesario en mercados internacionales.
Básicamente mascarillas, guantes, geles y equipos de protección individual entendidos, hombre, son mascarillas, guantes y geles, pero entendidos en este caso como buzos que son imprescindibles para el funcionamiento de nuestra funeraria, por ejemplo.
Al Palacio de Hielo siguen llegando furgones, es una decisión, explica, dolorosa pero necesaria, en ello ha insistido aquí en Onda Madrid.
No había, sinceramente, otra alternativa. Y el único recinto que con carácter inmediato cumplía todas estas condiciones es el Palacio de Hielo.
Y han comenzado a realizarse los tests de COVID-19 a trabajadores esenciales de Madrid en Casa de Campo. Test rápido de detección del coronavirus a los trabajadores municipales esenciales, policías, bomberos, personal de SAMUR Protección Civil o de la empresa municipal de transportes. El ayuntamiento ha adquirido 10.000 de estas pruebas.
Vamos a hacer unas tomas nasofaringeas, tenemos que llegar a la orofaringe. La prueba es un poquitín molesta y se trata de llegar hasta allí y meterlo luego en un medio de transporte. Estas pruebas van a ir al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias en Algete, que es el que nos va a dar los resultados. Y el resultado se obtendrá más o menos en unas 48 horas.
300 al día, los resultados se pueden conocer en un plazo de 48 horas.
El Ayuntamiento de la capital también insiste al Gobierno en la necesidad de paralizar las obras de construcción en todo el país para intentar frenar la curva del contagio. Lo ha reiterado esta mañana aquí en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, el alcalde Martínez Almeida.
Creo que las obras podremos acompasarlas para que el tiempo que se haya perdido ahora posteriormente se pueda recuperar. Lo que no tenemos es tiempo ni un minuto que perder para luchar contra el coronavirus. Por eso le pido de verdad al Gobierno de la Nación en este punto específico que se pronuncie, que tome la decisión definitiva y que acuerde la suspensión de las obras, porque es necesario desde el punto de vista sanitario en la ciudad de Madrid.
Las fuerzas de seguridad han impuesto más de 100.000 denuncias y detenido a casi un millar de personas, 220 de ellas en Madrid, por incumplir las restricciones de la movilidad decretadas en el estado de alarma. Las autoridades recuerdan que no es obligatorio, pero sí recomendable que las personas que salgan para ir a trabajar puedan acreditarlo mediante algún tipo de documento. Ángel García.
El esfuerzo de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal de Madrid y del resto de cuerpos de policía locales de los municipios de la comunidad se ha traducido hasta ayer en más de 100.000 actuaciones para garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto del Estado de Alarma.
Que no se puede circular sin un motivo justificado por el Estado de Alarma.
Yo no quería coger el transporte público, le dije a mi marido llévame, pues me mandaron un mensaje para que fuera a cerrar la casa donde trabajo.
Estas personas lo que están es incumpliendo el Real Decreto que dispone el Estado de Alarma, ya que van dos personas en el vehículo, lo que se les va a proponer para sanción.
Han sido casi 74.000 personas identificadas en la región, 5.000 vehículos interceptados, 220 detenciones y más de 21.000 propuestas de sanción. Ricardo Gutiérrez es portavoz de Policía Nacional.
Las sanciones pueden ser muy amplias, va a depender siempre de la actitud y las circunstancias en las que nos encontremos en ese momento. Y estas conductas que llamamos insolidarias, tenemos que tratar de atajar con ellas de esta forma.
En el caso de la capital, los distritos con más infracciones han sido Puente de Vallecas, Fuencarral, Ciudad Lineal y Carabanchel.
Y la Consejería de Medio Ambiente, en colaboración con la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad, ha lanzado hoy un primer listado de 128 estaciones de servicio que cuentan con amplias zonas de descanso, espacios habilitados para estacionar los vehículos y también para poder adquirir algo de comer. Paloma Martínez, la consejera de Medio Ambiente.
Lo hacemos en colaboración con la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio, que han identificado 128 estaciones en más de 40 municipios. Todas ellas cuentan con zona de descanso, espacios para adquirir comida, baños y parking adecuados. Y es que la labor de los transportistas es fundamental para garantizar el abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad en nuestra región.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Me dejaste correr, galopar como un potrillo.
Nuevo cartel de conciertos Yo me quedo en casa festival, dando continuidad a la iniciativa que se puso en marcha el pasado fin de semana. De nuevo, música en directo desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 11 y media de la noche. Desde sus cuentas de Instagram, Rudy Lorenzo, Pastora Soler, Amaral, Sidoni, Coti, Elefantes o Ariel Roth, este último el domingo a las 9 y media de la noche.
Y tuvimos un hijo. Cuando nos conocimos, nadie lo hubiera dicho, ¿quién lo hubiera dicho? Gente que se cruza para no volverse a ver, amigos que se alejan y desaparecen, amores transitorios como el cuarto de un hotel.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. Estábamos pendientes de la comparecencia informativa de la presidenta madrileña, palabras de Isabel Díaz Ayuso.
De Madrid para proteger a nuestros sanitarios y para poder seguir creando UCIs. Es una petición que le hice al presidente del Gobierno en la antepenúltima, en la penúltima conferencia de presidentes, que lo he hecho también por carta, que lo he se lo he trasladado también al Ministerio de Sanidad. Nos hace falta ese material y mientras estamos a la espera, nosotros nos hemos metido también a la compra en los mercados internacionales porque no podemos seguir en este estado. En todo caso, es el Ministerio el que, bajo el mando único, decía que tenía que centralizar todas las decisiones. A partir de la semana pasada ya no. Y bueno, pues por eso, mientras tanto, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir luchando contra reloj, para seguir creando UCIs y para seguir trayendo esos test tan necesarios y que apenas tenemos.
Y, presidenta, hoy se ha reunido de forma telemática con los portavoces de la Asamblea.
Pregunta a nuestra compañera Carmen Stan, de Telemadrid.
El Ejecutivo Regional para la lucha contra el coronavirus. Cuéntenos cuáles son esas medidas y qué ha percibido de los distintos grupos. ¿Hay unidad?
Efectivamente, esta mañana ha sido muy intensa. En primer lugar, hemos tenido Consejo de Gobierno, donde hemos ido adelantando muchas cuestiones y, por ejemplo, la noticia más importante en positivo, yo creo, de estos días, que es Madrid Nuevo Norte, ese proyecto que va a ser la obra más importante de Europa de los próximos años y que nos va a dar a Madrid y a España 250.000 empleos. Y también hemos hablado acerca de la moratoria de pago de impuestos a los ciudadanos de Madrid para aliviarles fiscalmente, así como otros avances que son muy importantes también en materia sanitaria. ¿Qué hemos hecho a continuación? Después hemos tenido, hasta ahora mismo, acabo de cerrar ahora mismo, una reunión con todos los portavoces en la Asamblea de Madrid, donde les hemos estado dando cuenta de la gestión que estamos realizando, de cómo nos encontramos acerca de este material, y donde vamos a formalizar esta reunión, aunque ya venimos hablando desde hace días. Por ejemplo, yo he recibido por parte del Partido Socialista dos cartas que he contestado en pocas horas, pero les he trasladado que vamos a seguir en contacto durante todos estos días para lo que necesiten, pero que los miércoles es un buen día también para formalizar estas videoconferencias y que, mientras tanto, la democracia siga avanzando, los contrapoderes, el sistema habitual de legislativo y ejecutivo. Y lo que hemos estado en estas reuniones haciendo balance sobre la situación de las becas comedor, sobre los niños que están recibiendo estas comidas a través de este sistema que hemos puesto en marcha y que es el más eficaz para llegar a diferentes municipios, porque no se trata de uno, se trata de muchos municipios, para que miles de niños de la renta mínima puedan tener su alimentación. Hemos estado hablando acerca de las residencias y les he estado contando las dificultades que tenemos de material sanitario.
Gracias, presidenta. Es turno ahora de preguntas de otros compañeros. Le damos paso al director general de Medios de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes.
Es el turno ahora de la formulación de preguntas por parte de los periodistas. Nacho García Mostazo, director general de Medios de Comunicación de la Comunidad.
Esta mañana, para la presidenta, para formulárselas a través de esta conexión, paso a formularle la primera, presidenta. Miriam Muro, de Libertad Digital, y Sara, de Europa Press, preguntan si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, irá garantizado que el material sanitario que van a importar en dos aviones desde China llegará a la Comunidad de Madrid.
Bueno, según declaraciones de estos días, dicen que no hay ningún tipo de problema en las aduanas. No lo hemos tenido. Nosotros, cuando semanas anteriores teníamos libertad para hacer compras, habíamos hecho ya muchas gestiones, pero después nos pidieron un mando único y al decretar el estado de alarma más todavía. Esto ha hecho un cuello de botella y que al final se haya retrasado todo esto. Así que nosotros lo que hemos ido avanzando es los pedidos y estamos esperando que no todo el trabajo que hemos realizado desde distintas consejerías a contrarreloj se materialice pronto, tengamos este material y podamos proteger a nuestros sanitarios.
Más preguntas que nos han enviado los periodistas esta mañana. Sara Medialdea, del ABC, y Juanjo Mateo, del diario El País, preguntan cuándo llegarán los aviones con el material sanitario desde China. ¿Y está comprando la comunidad en China a través de la Embajada Española y su servicio comercial o con un agente propio?
Bueno, estamos comprando a través de proveedores y lo que hacemos es, como digo, trabajar contrarreloj en un sistema que es completamente distinto al que nosotros conocemos en Europa, donde los mercados se abren cada mañana y esa mañana el país o el comprador que tiene dinero líquido compra y ya se hace con ese material. Y si en ese momento tú no lo has podido hacer, pierdes lo que habías encargado y tienes que volver a empezar al día siguiente y así constantemente. Nosotros llevamos una lucha contra reloj sin haber parado un solo día de hacer gestiones, que todo evidentemente lo tengo apuntado, y estas gestiones que hemos realizado desde el jueves por la noche y viernes por la mañana pasado va a traer sus frutos. Podremos traer pronto ese material, pero hay que tener en cuenta que para una comunidad autónoma es muchísimo más complicado en un mercado internacional y más en un país como China que para un Estado. Aún así, nosotros esperamos que también el Gobierno de España nos facilite material. Ayer recibimos cero en la Comunidad de Madrid, recibimos cero, y así no se puede trabajar, no llegamos. Llevamos diciéndolo semanas, y es que además cualquiera que pueda mirar la hemeroteca verá a lo largo de mis declaraciones que siempre he dicho lo mismo, he pedido lo mismo, y necesitamos que alguien de arriba, con más poder, pueda ayudar a alguien más pequeño. Mientras tanto, hemos recibido el apoyo solidario de otras comunidades autónomas a las que ya les he adelantado también que nosotros, cuando ya pasemos esta ola y ya estemos más holgados, si necesitan el material que a su vez nosotros hemos ido adquiriendo en estos días, por supuesto que lo tendrán. Y será un gran orgullo para nosotros ayudarles a su vez, porque esto, entre comunidades, si nos unimos como lo estamos haciendo, todo será más fácil.
Más preguntas que nos han enviado los periodistas a la Dirección General de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid. Sol Carreras, la delegada de la Agencia EFE en Madrid, le pregunta: ¿la puesta en marcha del Palacio de Hielo como morgue ha logrado descolapsar los servicios funerarios de Madrid o van a ser necesarias más medidas?
Bueno, en principio ha sido una medida de colaboración entre administraciones para puntualmente desatascar esta situación. Ojalá no tuviéramos que recurrir a ello ni que esto vuelva a suceder. Y si es necesario, pues así se hará. Pero sí, entendemos que es excepcional y nada nos gustaría más.
Desde la cadena SER, Javier Bañuelos le pregunta: son muchos los sanitarios y también pacientes que se están quejando del retraso de los resultados de los test. En algunos casos han pasado 2 semanas. Incluso hay casos en los que se han perdido las muestras. ¿Por qué está fallando tanto el sistema de detección y los diagnósticos en Madrid?
No es que el sistema esté fallando, es que directamente no tenemos esos test y los necesitamos por 2 motivos. En primer lugar, para proteger a la población, para diagnosticarla, pero también para conocer las cifras reales, porque no es lo mismo que haya 100.000 contagios y que tengamos este número de fallecidos que tener pocos contagios, como parece que hay según la falta de test, y que tengamos esos índices de mortalidad. Yo estoy convencida que según pase el tiempo y podamos tener datos fidedignos, poder demostrar que lo que está haciendo la sanidad en Madrid es un milagro. Estamos contracorriente, en una pandemia, en una situación contra un virus que no conocemos tratamiento, para lo que no tenemos ni siquiera una vacuna. Hemos unido en un mando único la sanidad pública y privada, están dando lo mejor de sí mismos a contrarreloj y prestándose todo el material de manera solidaria. Hemos medicalizado estos hoteles para descongestionar, hemos creado junto a IFEMA ese hospital que está maravillando al mundo, que en tan solo 18 horas ya tiene una infraestructura para 5.500 camas. Es decir, el sistema sigue creciendo y está funcionando. Pero si no tenemos los test, yo no puedo saber cuánta gente se está contagiando. No tengo test, lo llevo pidiendo no sé la de días, Y yo solo espero que sigamos remando en la misma dirección, que nos pongamos todos a buscar material y traerlo, porque no tengo cómo, a su vez, trasladarlo a los centros de salud, a las personas que lo están pidiendo y saber de esta manera cómo va avanzando este virus.
Le planteo ahora, presidenta, una pregunta que nos llega desde El Confidencial. Alberto Pérez Jiménez dice: qué piensa hacer su gobierno con las residencias de mayores concertadas y privadas en las que las bajas del personal por el coronavirus amenazan con dejar a los ancianos desatendidos?
Bueno, en primer lugar hay que decir que es la población más vulnerable, porque no solo es por ser mayores, sino también porque la mayoría de ellos ya tienen patologías, pluripatologías, y por esos motivos suelen estar en residencias. Es decir, es una población extremadamente vulnerable y este virus es letal para ellos, y en muchas ocasiones hacia pacientes que están bien de repente les puede causar un daño mortal en muy pocas horas. Por tanto, es muy difícil en muchas ocasiones impedir que el virus, igual que está entrando en casas, no entre en residencias. Este es un problema que estamos teniendo en toda España y que se verá en los próximos días, que es común. Pero, evidentemente, nosotros no nos podemos contentar con ello. Y esta misma mañana, aparte de que ya hemos aprobado más de 2.200 nuevos empleos para hacer frente a esto, hemos aprobado nuevas medidas en el Consejo de Gobierno para llevar más recursos sanitarios a las residencias, para fortalecer, como ya se está haciendo desde la Consejería, la relación con cada residencia, para conocer en tiempo real la situación de los residentes, que muchas veces nos falta esa información. Y lo que vamos a hacer es fomentar mucho más el diálogo con ellos para todo esto y también para humanizar la atención a las familias que necesitan información, como es evidente, y que nosotros tenemos que hacer lo imposible por estar mucho más cerca de ellos y darles información en tiempo real. Y mientras tanto, seguir colaborando con la UME. Hablé con la ministra Robles hace pocos días y la UME, el ejército, no tiene material, no tiene personal sanitario para desplegar en las residencias. Solo en Madrid hay 500. Y este personal está actualmente operando en el Gómez Ulla, pero sí que nos puede dar, y en eso estamos, también labores logísticas para la desinfección. Así que todas las administraciones están poniendo todo lo imposible para frenar este virus, que es muy perjudicial para un sector de la población, pero que en el caso de los residentes es todavía peor por todo lo que comentaba anteriormente.
Desde Televisión Española, Carmela Pérez Cledera le pregunta, presidenta: nos gustaría saber a cuánta gente puede beneficiar la moratoria de pagar impuestos y de cuánto dinero estaríamos hablando.
Bueno, estamos calculando que esto beneficiaría a 30.000 personas. Estamos hablando de un valor de unos 174 millones de euros aproximadamente. Es un alivio para aquellas personas que, bueno, en estos días se están viendo cómo su actividad está cada vez más paralizada y que, sin embargo, el cobro de los impuestos sigue. Aún así, la Administración ha decidido prorrogar todos los trámites burocráticos con los ciudadanos para que, mientras están en sus casas confinados, no se asfixien todavía más con las trabas burocráticas. Y también estamos poniendo en marcha planes nuevos para autónomos, que hoy también hemos hablado en el Consejo de Gobierno, para aliviar y para ayudar en el pago de impuestos a todos ellos, teniendo en cuenta que siguen pagando impuestos y, sin embargo, ellos ahora mismo no están teniendo ningún tipo de recaudación. A su vez, también le hemos pedido al Gobierno de España, a través de la consejería pertinente, más ayudas para los autónomos para posponer o para eliminar algunos pagos de impuestos que ahora mismo son innecesarios y que son un verdadero lastre para los mismos. Ya no se trata de darles dinero, se trata de aliviarles en esa carga fiscal en un momento tan complicado en el que, al no recibir nada y seguir pagando impuestos, evidentemente van a acabar asfixiados.
Dos preguntas más de las que hemos recibido en la Dirección General de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid para la presidenta. Dice Asier Martiarena, de La Vanguardia: Madrid suma más muertos por coronavirus que la mayoría de países del mundo. Viendo la solicitud de Quim Torra para Cataluña, ¿ha llegado el momento de endurecer las medidas de confinamiento y cerrar Madrid?
Bueno, yo creo que sobre todo esto es una cuestión de datos. Nosotros somos la comunidad autónoma que más datos transparentes ha dado desde el principio, desde el primer día. Nosotros hemos creado una central de datos donde hemos ido contando en tiempo real el número de personas que podían estar contagiadas, porque ya llevamos semanas trabajando y haciendo algunos test, porque al principio sí que teníamos libertad para ello. Y hemos dado cuenta real, como digo, de esos contagios y hemos ido poniendo medidas alrededor de los familiares. También hemos dado tiempo, en tiempo real el número de fallecidos y el número de enfermos. Y tenemos que ver qué tipo de valoración están haciendo y cómo están viendo los datos en otras comunidades, si los enfermos por cáncer, por neumonías o por otras patologías van por el canal de coronavirus o por esas patologías. Y como nos faltan test, no puedo asegurar cuánta gente, el porcentaje de mortalidad o de infección grave que hay, ya que no tenemos esos dispositivos. Es algo que está ocurriendo en el resto de las comunidades autónomas. Por eso es importante esperar a ver cómo evolucionan estos días los datos para conocer cuánto contagio y cómo se ha actuado en cada sitio. Yo, si hay algo que tengo claro, es que si tuviéramos esos test y pudiéramos haber hecho un test, el test a 1 millón de habitantes, a 100.000 habitantes, veríamos que el porcentaje de contagio puede ser elevado y en la mayoría de los casos dejar síntomas leves, como me ocurre a mí. Lo importante es saber qué porcentaje, por ejemplo, de fallecidos ha habido, y yo estoy convencida que ahí Madrid no está ni muchísimo menos a la cabeza en el mundo. Lo que están haciendo nuestros sanitarios en nuestra comunidad autónoma es histórico, es un trabajo ímprobo que está dando resultados. Ya hemos alcanzado miles de altas hospitalarias, esa cifra no para de crecer cada día. Los resultados ante un virus que, como digo, es desconocido, para el que no hay tratamiento ni vacunas, son buenos, y por eso también, aunque evidentemente las imágenes que nos llegan son muy duras desde los hospitales, aunque evidentemente llegan muchos pacientes y tienen que esperar, por lo menos estamos en estas UCIs, y si consiguiéramos ese material de una vez por el que no hemos dejado de pelear, esas UCIs se podrían triplicar. En cuanto llegue el material habrá un alivio, y a mí me gustaría que a través de la aplicación que hemos creado, web y móvil, y a través de esos test, saber la verdad, saber efectivamente cuánta gente se ha contagiado, para demostrar que el personal sanitario está obrando milagros.
Presidenta, le planteo la última pregunta. Es del cronista oficial de la Villa, de Constantino Mediavilla, el editor de Diario Crítico. ¿Es usted partidaria de parar las obras, como pide el alcalde de Madrid al Gobierno central?
Sí, nosotros vamos pidiendo según criterios sanitarios, a su vez luego ya peticiones políticas, como puede ser esta. En el caso de las obras que sean innecesarias, tiene lógica, y de hecho la Consejería de Sanidad ayer también remitió al Ministerio una petición al respecto. Sin embargo, hay algún tipo de actividades que no pueden parar y que son necesarias e imprescindibles, teniendo en cuenta que las familias están en sus casas encerradas, necesitan bajar a un supermercado y tener su comida, necesitan ir a una farmacia y tenerlas abastecidas. Para eso hace falta que personal muy valiente, y al que le quiero agradecer su trabajo todos los días, esté al pie del cañón. Puede ser, por ejemplo, todas aquellas personas que están todas las mañanas en Mercamadrid, todas las personas que trabajan en los supermercados y en estos establecimientos, las personas que van a los hospitales de campaña, que van a la IFEMA, que van al resto de lugares donde estamos ofreciendo soluciones, como digo, para que la vida ordinaria siga. Para todo ello, esa actividad tiene que venir. Pero sobre el tema de paralización de obras, las que no son necesarias, se pide evidentemente que se tenga, bueno, un análisis. En todo caso, son decisiones que toma el Ministerio, nosotros se lo hemos trasladado a ellos, y como son decisiones sanitarias, han de ser desde allí los que nos digan qué hacer y qué paralizar y qué no.
Y, presidenta, queríamos preguntarles una noticia de última hora que acabamos de conocer, porque un juzgado de instrucción, el número 51 de Madrid, ha sido el primero en abrir por vía penal contra el Gobierno por prevaricación, por haber autorizado la manifestación del 8 de marzo. No sé qué le parece.
Me acabo de enterar, la verdad. Entonces, me gustaría valorarlo con tiempo y verlo. Pero, bueno, en todo caso, quiero conocer primero que se especifica ahí, que se cuenta, y ya hacer una valoración política al respecto. Nosotros, desde luego, días antes de esa manifestación tomamos nuestras primeras medidas, porque era evidente por las cifras que había un problema de contagio que se estaba triplicando, y esas son las decisiones que nosotros tomamos, y como, por ejemplo, al día siguiente de la propia manifestación también decretar el cierre de colegios. Bueno, vamos a ver en qué queda y ya a partir de ahí podremos hablar.
Y antes de despedirnos, presidenta, no sé si quiere lanzar algún mensaje a los madrileños en estos días.
Bueno, pues decirles que sí, estamos en un momento muy complicado. Es evidente que tienen que saber que llevamos ya muchos días haciendo un gran esfuerzo por estar todos recluidos en nuestras casas, la mayoría con niños, en una situación de tensión, con muchas dudas acerca de cuál va a ser el futuro de muchos comerciantes y autónomos. Son tiempos muy duros porque se piden muchos sacrificios, hay mucha incertidumbre y, sin embargo, todavía el número de casos crece. Esta curva está ahora mismo en este momento complicado y nosotros por eso lo que hicimos fue decretar el cierre de los colegios para ganar tiempo y que mientras tanto la sanidad se fuera preparando para ello. No hemos dejado de hacerlo a través de IFEMA, a través de estos hoteles, a través de Unir Hospitales. Estamos poniendo lo mejor. En cuanto tengamos el material, que estamos convencidos de que va a llegar muy pronto, podremos triplicar y mejorar aún más el servicio sanitario, que es imprescindible. Y en poco tiempo notaremos que el esfuerzo colectivo que estamos realizando dará sus frutos. Empezaremos a tener menos tensión en los hospitales. Hay buenas noticias. Ayer una niña de tan solo año y medio fue trasplantada del corazón. La sanidad para las urgencias sigue funcionando, está ahí. Y hemos aprobado Madrid Nuevo Norte, viene empleo, vienen nuevas oportunidades, empieza un día nuevo. Y a pesar de que ahora mismo es muy duro decirle a personas que han perdido familiares que esto sigue, es así, la vida sigue y estamos desde este gobierno completamente volcados en ello. La vida es lo primero, salvar vidas es nuestro objetivo. Primero la vida, luego todo lo demás. Estamos pensando en todo esto y pronto dará sus frutos este esfuerzo y decirles que vamos a estar ahí para hacer homenajes a estos fallecidos y a estos pacientes y a los profesionales sanitarios. No nos vamos a olvidar de nadie y que pronto el esfuerzo dará sus frutos. Y esto también se lo he trasladado a otras comunidades autónomas y también lo quiero repetir. En cuanto tengamos material sobrante, también ayudaremos a otros, como otras comunidades ayudan a Madrid. Es así como se hace país. Y quiero decirle al profesional sanitario simplemente que estamos muy orgullosos, que todos los días a las 8 se lo hacemos saber y que es muy duro porque la sanidad madrileña está acostumbrada a ganar y a obrar milagros, a curar ya leucemias, a trasplantar, a hacer maravillas. Y evidentemente ahora el profesional sanitario y los gerentes de los hospitales están pasando épocas muy duras porque se les muere gente en las manos. Y para todo ello nosotros vamos a poner los recursos que están y que van a llegar, pedirles paciencia y decirles que vamos a salir de esto fortalecidos. La colaboración público-privada está siendo impresionante, la cantidad de empresas que nos están donando y ayudando a comprar material. Juntos vamos a demostrar que con esa colaboración Madrid se recupera. Somos la primera economía de España y lo volveremos a ser muy pronto con esa colaboración, con ese Madrid Nuevo Norte y con el empuje de todos los españoles en Madrid todos los días trabajando y arrimando el hombro.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Aquí la rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta madrileña, que le hemos ofrecido íntegramente en Onda Madrid. Preguntaba a nuestra compañera de Telemadrid, Carmen Stan, a la presidenta sobre esa noticia que ha surgido en el transcurso de este informativo, una decisión judicial. La titular del juzgado de instrucción número 51 de la capital ha abierto la primera vía penal contra el gobierno central por la celebración de manifestaciones multitudinarias como la del 8 en los días previos a que se declarara el estado de alarma tras recibir por reparto de decanato el pasado viernes 20 de marzo la denuncia de un particular contra el presidente del gobierno, contra Pedro Sánchez y contra todos los delegados del gobierno de las diferentes comunidades autónomas. La magistrada ha incoado diligencias previas en exclusiva respecto al delegado del gobierno en Madrid, a José Manuel Franco, el único sobre el que tiene competencia. Unos 20 minutos ha durado la rueda de prensa con la presidenta madrileña, con Isabel Díaz Ayuso, que ha explicado, entre otras cuestiones, que la compra de material se está haciendo, material sanitario, a través de proveedores en una lucha contra el reloj desde el pasado jueves, y ha denunciado también la presidenta madrileña que ayer, a través del Ministerio de Sanidad, no se les entregó ningún tipo de material. ¿Qué más podemos resumir, contar? Begoña Alarcón, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, pues ha dicho la presidenta efectivamente que ayer la Comunidad de Madrid no recibió ningún tipo de material y que el gobierno regional sigue trabajando, comprando en el mercado ese material que necesita con urgencia los hospitales madrileños. Ha expresado su convencimiento de que ese material llegará en breve y que cuando se disponga de él, está convencida de que las UCIs incluso podrán triplicar su capacidad. Díaz Ayuso ha agradecido el apoyo solidario de otras comunidades autónomas, porque recordemos, Andalucía, Extremadura y Galicia van a ceder respiradores a la sanidad madrileña y cuando esta ola pase, ha dicho la presidenta, lo tendrán en cuenta y devolverán todo ese apoyo a esas comunidades que lo puedan necesitar también de Madrid. Díaz Ayuso ha vuelto a denunciar la falta de test. No hay test para diagnosticar el coronavirus y la sanidad ante esto está haciendo auténticos milagros, lo podremos demostrar. Es consciente de que con esos test el número de contagios en esa lista fatídica subirá, pero también dice la presidenta que se equilibraría un poco la cifra, los porcentajes respecto a los enfermos graves y a la lista negra de los fallecidos. Díaz Ayuso se ha mostrado partidaria de parar algunas obras, tal y como viene pidiendo en estos últimos días el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ha dicho que si son obras innecesarias tiene lógica y que de hecho ayer mismo la Consejería de Sanidad transmitió esa misma necesidad al Gobierno de España. Sobre endurecer medidas, la presidenta cree que hay que esperar a ver cómo evolucionan los datos porque cree que el confinamiento sí dará frutos. Las residencias de ancianos esta mañana se han aprobado en el Consejo de Gobierno algunas medidas para llevar más recursos a estas residencias. También ha dicho que los militares de la UME no pueden facilitar ese personal sanitario porque están trabajando en el Hospital Gómez Ulla. Y sobre la moratoria también ha avanzado, eso que llevamos avanzando en estas últimas horas, la moratoria de los tributos, 30.000 personas se verán beneficiadas, unos 174 millones de euros será el montante total de esa medida que beneficiará a los contribuyentes madrileños. Y por último, un mensaje de la presidenta madrileña, pide paciencia, vamos a salir de esto fortalecidos, destaca la colaboración público-privada, orgullosa, ha dicho, del esfuerzo que están haciendo los madrileños y los profesionales sanitarios, todos estamos poniendo lo mejor y el Gobierno de Madrid también lo está poniendo para poder pues aplacar en la medida de lo posible los efectos de esta grave crisis sanitaria.
Gracias, Begoña. A partir de las 3 de la tarde, el Congreso de los Diputados, dentro de exactamente 4 minutos, empieza a acoger un pleno en el que se debatirá y votará la ampliación del decreto de alarma. Unos 40 diputados van a acudir de forma presencial al hemiciclo. El Gobierno espera un amplio respaldo a la prórroga hasta el día 11 de abril de esas medidas de confinamiento que ya están en marcha. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 300 votos avalarán la prórroga del estado de alarma, uniendo al PSOE, Unidas Podemos, PP, Vox, Ciudadanos y varios partidos del grupo mixto, aunque Esquerra Republicana se abstendrá y EH Bildu seguirá su ejemplo si no se acuerda el confinamiento total. La unión de fuerzas de todo signo no impedirá la crítica política por la gestión de la crisis. Desde el PP, Cayetana Álvarez de Toledo acusaba al gobierno de anteponer la ideología a la ciencia al permitir la manifestación del 8M. En la cadena SER, la portavoz popular ha ensalzado la gestión de la crisis por la Comunidad de Madrid y ha negado que en nuestra región se haya recortado en materia sanitaria.
Y hay un aumento, año tras año un aumento, los últimos 10 años.
Vox votará a favor, pero pide retirar la sanidad gratuita a los inmigrantes mientras dure el estado de alarma. Ciudadanos reclamará más medidas económicas, pero también votará a favor y mantendrá su exigencia de plenos telemáticos, sin esas arrimadas.
Yo ahora mismo quiero centrar mis esfuerzos en sacar agua del barco y en remar y en ser lo más útiles posible.
Del decreto se desmarcarán Esquerra, Bildu, Junts per Catalunya y el BNG por entender que se debe ir más lejos con las medidas y paralizar toda la actividad no esencial. Gabriel Rufián.
Que paramos el país o nos quedamos sin país. Al país que sea para cada cual.
Se han pedido 306 votos telemáticos, pero las intervenciones deben hacerse en el hemiciclo, tal como recoge el reglamento de la Cámara.
Y en este mismo pleno, el Congreso va a convalidar también esta tarde los decretos leyes aprobados por el Gobierno que contemplan medidas económicas inéditas en la historia de la democracia. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno buscará refrendar medidas como el aplazamiento de impuestos para autónomos y pymes, la línea de crédito a través del ICO para el sector turístico, que también verá extendidas las bonificaciones a la seguridad social ya vigentes por la quiebra del operador británico Thomas Cook. El decreto también incluye transferencias a las comunidades autónomas para afrontar gastos sanitarios, el refuerzo de los recursos del Ministerio de Sanidad o garantizar las becas comedor. En total, medidas valoradas en 18.225 millones de euros. También se buscará el refrendo a la flexibilización de los expedientes de regulación temporales de empleo, el cobro de una prestación para autónomos abocados al cese de actividad o que sufran una caída de su facturación del 75% o la moratoria del pago de las hipotecas, incluyendo la prohibición de cortar suministros básicos por impago.
Todavía algún apunte más. Antes del resumen de las 3 de la tarde, el Gobierno está estudiando aprobar en un próximo Consejo de Ministros un plan de ayudas para pagar el alquiler para las personas o empresas que han quedado en situación de vulnerabilidad por la crisis del coronavirus. Los detalles sobre cómo y a quién van dirigidos ponen de manifiesto de nuevo las diferencias que hay en el Ejecutivo entre los miembros de Unidas Podemos y los del PSOE. Y además podemos contarles en materia educativa que habrá prueba de acceso a la universidad. Este año, como ya se dijo, la EBAU no se celebrará en las fechas habituales, sino entre el 22 de junio y el 10 de julio en su primera convocatoria.